El título de la conferencia de hoy es acerca de la estabilidad y la fortaleza en los momentos en los que todo se derrumba o se tambalea o las cosas se tuercen. Cosa que no conocemos, ¿verdad? No sabemos lo que es eso. Bueno, pues eso es lo que abunda más hoy en día. A veces recurrimos a la espiritualidad para resolver los grandes problemas. Desde luego yo creo que la espiritualidad es la solución, pero también pienso que como humanos que somos todavía y procesos que vivimos, pues antes que la espiritualidad a veces también tenemos que recurrir pues a la psicología, a ciertos acompañamientos a las personas para tratarnos desde más abajo, no desde tan arriba. Es como si, por ejemplo, una persona tiene hambre y le das de beber, o una persona tiene sed y le estás diciendo pues que bueno, que le vas a dar un pastel. Entonces, a cada uno hay que darle lo que necesita, no darle otra cosa. Y eso creo que es un acto de sabiduría, un acto de lucidez, saber qué dar en cada caso. Entonces vemos que hoy en día a quien no se le tambalea un área de su vida se le tambalea otra. Unos pueden tener problemas en el área de la salud, otros en las relaciones, otros en su propio ser interior, otros económicamente y otros en todo. Afortunadamente espero que no sean muchos en todo, pero eso es así. Y a veces las personas más voluntariosas, las personas que hacen que las cosas sucedan, las personas que siempre están ahí poniendo de su parte y lo intentan por todos los medios, se dan cuenta de que a pesar de todo, a pesar de que yo puse todo de mi parte por salvar esa relación, esa persona que yo amaba tanto y por la que di tanto, aunque hice tanto, resulta que no funcionó, o sea que no pude salvar la relación. Me doy cuenta de que hay personas que aunque se cuidaron tanto su dieta, tanto su salud, tantas cosas hicieron y aún así esa persona falleció. Uno se da cuenta de que por mucho que haga, las crisis siguen sucediendo y que la persona que se tiene que suicidar, se suicida y que la persona que tiene que enfermar, enferma. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Pues lo que pasa es que hay fuerzas superiores a las fuerzas humanas. Nosotros a veces nos creemos omnipotentes, nos creemos todopoderosos, pero somos humanos, somos grandes, pero estamos aquí en la tierra y tenemos que reconocer que hay cosas que se nos escapan, que no podemos con ellas. Y eso es un acto de madurez, es un acto de humildad y es un acto de darnos cuenta de que el que hace lo que puede no está obligado a hacer más y hay que suspender las voces internas. Si yo hubiera hecho esto, tenía que haber sido más atenta, tendría que haber cuidado mejor a esta persona, tendría que haberme dado cuenta de que estaba pasando una crisis, tendría que haberme... Y claro, uno se pone tanta carga sobre sí mismo que claro, pues no es así. O sea, hay cosas que se nos escapan. Y en ciertos momentos de nuestra vida es bueno como rendirse, como decir, pues si hay algo que tiene que suceder, no es que yo no colabore con lo inevitable, estoy colaborando en la medida de lo que puedo, pero cuando ya lo he hecho todo, a veces hay que asentir. Y asentir es decir, esto es lo que hay. Si está lloviendo, pues verás, está lloviendo y ni siquiera me da tiempo a aceptar, porque está lloviendo y me cae el agua encima. Entonces asentir es como un acto de entregarme, de rendirme, de decir, bueno, pues... Y en esos momentos en los que parece que yo soy débil, en el fondo soy muy fuerte. He hecho todo lo que podía y eso que podía no ha sido suficiente y finalmente me tengo que rendir. Y en esa rendición, en esa entrega, en ese soltar, en ese abandonar es cuando la energía divina, las fuerzas superiores, me pueden ayudar, porque yo estoy soltando, no estoy intentando resolver, intentando hacer. hecho todo lo que podía y ya no es cosa mía, es cosa de una fuerza superior, universal, cósmica, divina, que hará lo que tenga que hacer si corresponde, y si no, pues no lo hará. Entonces esas cosas las tenemos que ver. Hay, bueno, yo no lo conozco, pero el otro día mirando en internet, pues está este deporte japonés que es el Aikido, que es un deporte que no es violento y que así en esencia consiste en que la persona no agrede a la otra, sino que tiene que conseguir no ser atacada y caer de forma tal que se dañe lo menos posible, y el adversario también caer de la forma que se dañe lo menos posible. Es como un deporte más bien psicológico en el que desarmas al adversario por tu estado de bienestar. Es como que le desarmas por tu bienestar y tú caes sin hacerte daño, ¿no? Entonces también en los momentos en que las cosas se complican, se ponen difíciles, y en lugar de renegar y no quiero que esto sea así, no, que eso lo que hace es añadir más leña al fuego, lo que hay que hacer es intentar protegerme, intentar salir lo más ileso posible de la situación, con la menos pérdida posible, como en el Aikido, caer y no perder más. ¿Para qué voy a perder más energía emocional? ¿Para qué voy a perder más energía física? ¿Para qué me voy a desgastar más psicológicamente? ¿Para qué me voy a desgastar más si ya hice todo? Entonces protégete. Para seguir creciendo, cuando ya has caído, tienes que tener un mínimo de energía para resurgir de las cenizas de esa energía que te queda. Entonces eso es algo que también tenemos que considerar. A veces queremos seguir resolviendo, queremos seguir poniéndole el pecho a las balas, queremos seguir estando por delante, y hay que decir, ahora me voy a retirar, me voy a resguardar, me voy a proteger, me voy a conservar, y desde ahí ya tiraré para adelante. Y eso es ser inteligentes, estabilizarnos con las pocas energías que nos quedan y ser fuertes, ¿no?, para poder hacer eso. También en los momentos en los que todo se tambalea o se desestabiliza, utilizar demasiado la cabeza, la razón, pensar demasiado, no siempre es lo más conveniente. En ocasiones hay que invocar al hemisferio derecho, a la creatividad, a la intuición, a algo que yo se me escapa, pero entonces sin pensar me puede venir algo que yo pueda hacer. Por ejemplo, ¿no?, igual de repente hay algo que te tienes que ir rápidamente de viaje en un barquito, en un velero, y dices, bueno, pues coges una linterna, no sabes por qué la coges, y después en medio de la mar, pues aquello se pone el temporal y tú no tienes un protocolo de emergencia para salir de allí y no sabes qué hacer, se hace de noche, pero luego tienes la linterna que cogiste, la enciendes y gracias a la linterna alguien que va en un vuelo o alguien que pasa en un barco te ve y te salvas. No sé, he puesto algo un poco raro, pero la idea es que muchas veces cosas que hacemos de manera irracional, que no tienen ni pies ni cabeza, que no hemos premeditado, que no hemos previsto, pero por algo me viene, por algo me ha venido, no dudes en hacerlo, porque seguramente más adelante sabrás por qué y tendrá un sentido. Entonces hay protocolos para muchas cosas de emergencia, hay protocolos, por ejemplo, en los lugares donde hay terremotos, pues están preparados esos lugares para ese protocolo de emergencia, ¿no?, cuando surja el terremoto. Las casas en Japón están preparadas para los terremotos. En Chile seguramente también, porque hay mucho terremoto. Pero bueno, aquí no tenemos protocolo de terremotos. Ni siquiera tenemos protocolo para el frío cuando hace frío, porque las casas no están acondicionadas. En otros lugares de Europa sí. Entonces, bueno, pues en esos momentos la creatividad, la intuición, ¿qué poder hacer? Yo, por ejemplo, recientemente en mi trabajo, pues hubo una fuga de amoníaco muy fuerte y claro, empezó a sonar la alarma de la fábrica muy, muy intensamente, y había que evacuar. Allí sí que hay protocolos de emergencia, Pero entonces yo me vi en una situación en la que los brigadas estaban diciéndonos que iban hacia un lado, pero había un grupo de personas que no habían escuchado a los brigadas y estaban yendo justo hacia la zona donde estaba la fuga de amoníaco más potente, y yo gritando para que vinieran hacia aquí, y total que me iba detrás de ellos, pero luego digo, pero si los brigadas me están diciendo para allá, si ellos ya deben haber pasado la zona porque iban por delante de mí, si voy hacia allá la que va a sentirse mal y la que va a caer en el problema voy a ser yo. Total que me dejé llevar por lo que sentía y me fui. Y después me quedé un poco incómoda conmigo misma porque empezó la voz interna y la razón a dar vueltas. ¿Y si les hubiera pasado algo? ¿Y si tú te hubieras acercado un poco más y hubieras gritado más fuerte? Pero luego dije, no, el corazón me estaba diciendo, vete. Y me quedé ya tranquila porque vi que habían llegado todos sanos. Y lo vengo a decir cuando hay esta lucha entre la razón y la intuición, entre el protocolo y lo que tú dices debería haber hecho. Entonces, pues también tenemos que tener cuidado con todas esas cosas, ¿no? Con todas esas voces que nos atacan a veces y nos marean, porque tenemos tantas creencias, tantas ideas, tanto lo que tienes que hacer y no debes de hacer. Por eso digo, la voz del hemisferio derecho, la voz del corazón, la voz de la intuición, y déjate llevar por eso. Importante. Muchas veces nos tambaleamos, nos desestabilizamos cuando tenemos pérdidas. Yo creo que es el principal motivo de la desestabilización, es la pérdida. Pérdida de cualquier tipo, de lo no esperado. Pérdida de un ser querido por un fallecimiento. Pérdida de una relación, de alguien de quien estabas muy enamorado. De alguien que creías que te amaba y resulta que no. Pérdida de un negocio que te iba muy bien y de repente la crisis y para abajo. Pérdida pues de un brazo, de un accidente que has tenido y has perdido un miembro del cuerpo y ahora tienes que cambiar toda tu vida. Entonces todas esas cosas te pueden decir, pues verás, será porque Dios quería tanto a tu hijo que va a tener un rol nuevo en una nueva vida. Y eso a veces no consuela a una madre que ha perdido a un hijo. Decirle eso puede ser muy espiritual, pero quizá no es lo más aconsejable en un momento de dolor. Entonces, todas estas pérdidas tan grandes que nos hacen el corazón añicos, que tenemos que rearmarlo y reconstruirlo, requieren un duelo. Y hay que pasar, por eso hablaba antes de los procesos psicológicos, que tenemos que atravesar y que requieren su tiempo, y hay que dedicar el tiempo que requiere la sanación y no querer sanarlo en un día ni en dos y tener esa paciencia. Y el proceso de duelo de lo que sea es largo, por lo menos 2 años como mínimo, si has perdido algo de la envergadura de lo que os acabo de decir. Entonces el primer proceso del duelo es cuando la persona, pues claro, lo niega. Niega que ha perdido a ese ser, lo niega, o sea, no puede aceptar ese dolor tan fuerte, le supera, la desestabilización que tiene es tan grande, que dice, no, no ha muerto, no me lo puedo creer, eso no es verdad, no es cierto, ¿no? Pero claro, después de ese proceso que dura unos cuantos meses, de negarlo, después viene un proceso de ira en la persona. Me rebelo contra la vida, me rebelo contra el mundo, me rebelo contra Dios, que se ha llevado a mi hijo, que mira lo que me ha pasado, que cómo puede suceder esto. Y la persona con toda esa ira que tiene, pero claro, eso es un proceso que tiene que vivir y dura otros tantos meses. Y después viene otro proceso en el que la persona trata de volver a creer que eso no ha pasado. Es como una negociación que hace, bueno, pero quizá esa persona que tanto me quería, igual vuelve. Igual esa relación es un tiempo que le está pasando, que tiene sus historias, sus cosas, pero yo sé que me quería mucho, que en el fondo va a volver. Y te esperas, y te esperas, y negocias con la ilusión de que va a volver, de que el hijo no ha muerto de verdad. Y es como una ilusión que uno se crea porque no puede afrontar, está la desestabilización que no puede afrontar. y finalmente viene un proceso de una gran depresión. Cuando ves que no vuelve, cuando ves que tus ilusiones no son reales, cuando ves que tu ira no sirve para nada más que para desahogarte y darte golpes contra la pared, pero que finalmente los hechos lo demuestran por sí solos, que no vuelve, que tú te quedas contigo misma, tus circunstancias y tu situación. Y entonces en esa depresión necesitas acompañamiento, necesitas personas que te ayuden a recuperar la estabilidad, a recuperar la fortaleza. Necesitas comunicar el dolor, porque el dolor comunicado disminuye. No es una queja estéril, no es que te estás quejando por quejarte, no es que es una tontería lo que te está pasando, realmente es algo muy fuerte. Entonces, el que comunica el dolor, igual que el que se da un golpe y dice ¡ay, qué daño me he hecho!, se levanta es el dolor que aquel que se lo traga. Porque el que se lo traga, porque ¿qué dirán si me quejo, no? Pues multiplica el dolor. Entonces, comunicar el dolor, incluso si tienes que recurrir a un psicólogo, a un terapeuta, a un psiquiatra, hazlo, porque hay un antes y un después de esa situación que estás viviendo. Entonces, a partir de ahí ya podemos aplicar la espiritualidad, pero ahí tenemos que ser muy conscientes. A partir de ahí, de esa depresión, viene la aceptación. Y la aceptación ya es un proceso en el que digo, esto es lo que hay, estos son los bueyes y con estos tenemos que arar. Y ahí sí que la persona, a partir de ahí, empieza a renacer. A renacer a algo diferente, a ser otra persona, porque ya no cuenta con lo que contaba. Entonces son momentos delicados en los que salimos, nos hacemos fuertes, porque lo que no mata engorda, y lo que no te mata te hace fuerte. Y si tú transitas todo eso como Dios manda, con el tiempo que requiere cada cosa, no comparándote con nadie, sino afrontando la situación, pues eso te va fortaleciendo. Y entonces estás en disposición de asistir a otros que están pasando por procesos similares al que tú has vivido. Porque tú lo has transitado. Tú tienes la energía de recomponerte de eso y puedes comprender más que nadie a otro que está pasando por una situación similar. Así que te haces fuerte. Por eso, en lugar de quejarnos y decir ¿por qué la vida me trata así?, ¿por qué me viene esto?, ¿por qué yo?, otra vez lo mismo, otros que bien les va, fíjate yo. No, la vida te está entrenando para algo. Y si la vida te da limones, haz limonada. Y si la vida te da eso, es porque eso tienes que afrontarlo y tendrás que crecer y tendrás que hacerte fuerte a través de esa situación. Y las cosas no vienen más que para... Porque ¿de qué manera voy a probar que me hago fuerte si no me vienen exámenes? ¿Cómo puedo saber yo lo estable o inestable que estoy si no me viene una situación difícil? A veces nos creemos que estamos muy bien y emocionalmente alguien nos dice cualquier cosa y nos sentimos afectados. No hace falta que lo mostremos fuera, pero interiormente notas una fricción. Interiormente sientes que te ha bajado la autoestima, o que te han entrado ganas de llorar, o que te han entrado ganas de reaccionar. Eso quiere decir que no estás estable, que no estás fuerte, que la otra persona todavía tiene poder sobre ti. Entonces, qué bien que vienen esas situaciones. Y si esa situación se me vuelve a presentar dentro de un mes, que viene otra persona y me vuelve a insultar, o se vuelve a quejar de mí, o vuelve a hablar mal de mí a los demás, ok, ¿me afecta a mí lo que está diciendo? ¿Me afecta tanto como me afectó hace un mes, o me afecta menos? Porque si me afecta menos, quiere decir que me echo un poquito más fuerte. ¿Cómo? Pues tratando con ello, dándome cuenta hasta qué punto esa persona tiene razón o no tiene razón, hasta qué punto lo que dice va conmigo o es una cosa suya que está descargando conmigo. Si yo sé diferenciar lo que es suyo y lo que es mío, es decir, si soy capaz de desapegarme, distanciarme, diferenciar lo que va con ella y lo que va conmigo, entonces sabré tener ese justo medio, ese punto de estabilidad en el cual no me afectaré. Me afecto cuando me mezclo con lo que le pasa a otras personas. Entonces uno tiene que trabajar también con saber hasta qué punto esto es mío, hasta qué punto es de la otra persona. Discernir, darme cuenta. Eso lo tenemos que trabajar. Hay que hacer un trabajo sobre uno mismo, de mucha atención, de diferenciar. Hay una oración laica que en los grupos de drogadictos o los familiares de drogadictos a veces dicen, no sé si me acordaré, pero dice algo así como: Señor, dame fuerza para darme cuenta de lo que puedo cambiar, darme cuenta de lo que no puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, darme cuenta de lo que yo puedo cambiar y de lo que no puedo cambiar, soltar. Entonces, si yo no lo puedo cambiar, si yo no tengo nada que ver con ese entierro, si yo no tengo nada que ver con eso, ¿por qué me afecto? Pues eso es lo que tendría que ver. A veces, y cambiando de línea, cuando llega la mitad de la vida, y cuando digo la mitad de la vida es, pues para algunos es los 40 años, para otros los 50, no es la mitad cronológica de los años que vamos a vivir, es una estimación, ¿no? A mitad de la vida parece que uno se desestabiliza y uno dice, caray, si lo tengo todo, tengo una esposa que me quiere, tengo un marido que me quiere, tengo un trabajo, tengo salud, tengo todo. Y teniéndolo todo, ¿por qué no me siento feliz del todo? ¿Por qué me siento que me tambaleo? ¿Por qué me desestabilizo? ¿Qué está pasando a la mitad de la vida? Entonces, ahí también hay que hacer un trabajo sobre uno mismo, un trabajo de reflexión, de introspección, de revisar qué es lo que te falta en tu vida, que hasta ahora no has tenido y que por eso no te sientes completa, no te sientes llena. Quizá hasta ahora has sido fuerte, porque has podido llevar adelante muchas cosas, incluso sin saber por qué lo hacías. Lo has hecho pues por condicionamientos, porque en tu familia se ha hecho siempre, pues porque la vida te ha empujado hasta ahí, te has casado porque todo el mundo se casa, has montado este negocio, pues. Pero hemos hecho muchas cosas que las hemos hecho por inercia. Mucha gente se ha casado porque todo el mundo se casaba. Y mucha gente ha hecho trabajos pues porque mi padre me dijo que estudiara esto o porque, bueno, algo que había que hacer. Pero llegada la mitad de la vida, parece que tu propósito, parece que el alma empuja desde dentro, fisura desde dentro, hay una llamada profunda desde dentro que te está orientando hacia la espiritualidad, hacia una misión que tienes que cumplir, hacia un país al que tienes que viajar, hacia cada uno le tira hacia un lado. Y en ese momento, la valentía y la fortaleza tiene que ser para, a pesar de lo que los demás opinen, a pesar de todos los pesares, voy a hacer caso a lo que mi alma me pide en estos momentos, a lo que el ser me está pidiendo. Hasta ahora ni me lo había planteado, pero ahora la voz interna es tan fuerte que no me queda otra. Si no quiero morir aquí aletargada, estancada, con lo mismo, pues tendré que hacer caso a eso. Y yo tomo las riendas y yo tomo la responsabilidad porque yo decido. Entonces es el momento en que hay personas pues que dejan los trabajos que han estado haciendo siempre, que dejan el país en el que han estado viviendo siempre, que dejan incluso la religión que han tenido siempre, que incluso dejan a la persona a la que quieren muchísimo, pero ya no es su pareja, no la aman como pareja porque tienen otro propósito de vida, no tienen la misma línea de vida. Y son decisiones muy fuertes y muy importantes, pero que te va la vida. Te va la vida, te va la vida verdadera, ¿no? Te va la vida del alma. Y ahí es donde uno, pues también se la juega. Pero ahí demuestra que pasa por otro momento de inestabilidad para subir un nivel de mayor estabilidad. Porque cada vez que haces un cambio en tu vida importante, todo se tambalea. Todo se remueve, hay una nebulosa, pero tienes que pasar por ahí para subir a un orden superior. Hay un caos previo a un orden, hay un apocalipsis previo a otro génesis. Siempre es así. siempre hay revuelta y siempre hay guerra para que haya después paz. Y cada vez la paz es más grande. Y eso pues es algo que también tenemos que revisar en nosotros, si también se dan ese tipo de situaciones, ¿no? Alguna vez hemos pasado por eso, o lo estamos pasando, o alguna persona cercana lo está pasando. Y bueno, también hay algunos cuentos, algunas fábulas que nos hablan también de estos momentos de que todo se tambalea, de que todo está un poco así, pues inestable, ¿no? Y por ejemplo, estaba pensando en un cuento que cuando decía un señor, dice, es que he renunciado a todo, he renunciado a mi familia, he renunciado porque ya no veo que de ahí salga nada. Y le pregunta a un sabio, dice, dame una razón para no renunciar, porque yo ya en esto pues ya no tengo más fuerza y ya estoy tambaleándome. Entonces el sabio le dijo, mira, he plantado semillas de helecho y semillas de bambú. El primer año fui a ver el helecho, y el helecho el primer año ya estaba verde, precioso, y el bambú no había nada, pero yo no renuncié al bambú. El segundo año fui a ver al helecho, y el helecho estaba todavía más verde que el año anterior, estaba cubriendo toda el agua, tenía una belleza espectacular, pero yo no veía nada de bambú, pero yo no renuncié al bambú. El tercer año el helecho seguía maravilloso y no había ningún rastro siquiera de que ahí había yo sembrado una semilla de bambú, pero yo no renuncié al bambú. El cuarto año, bueno, ¿para qué te voy a contar del helecho? Tenía la vista de todo el mundo recaída sobre él, y el bambú, ni flores, vamos, no daba señal de vida, pero yo no renuncié al bambú. Y al quinto año lo mismo, no había señal de vida del bambú. Mejor dicho, el quinto año había un brotecito de la semilla de bambú y yo no renuncié al bambú. Y el sexto año el bambú creció 20 metros. 20 metros. Lo que quiere decir que los 5 años anteriores el bambú había dedicado su tiempo a echar raíces profundas para poder sustentar los 20 metros de bambú. Es una fábula muy interesante en relación al ser humano. Hay personas en las que podemos desconfiar, qué débil que es. Fíjate, no tira pa'lante. Muchos sabios, genios de la historia han suspendido, han sido rebeldes, pero después han destacado porque estaban echando raíces. Hay personas que ahora mismo están suspendiendo en sus exámenes. Hay personas que nadie daría por ellos, pero están ahí viendo a ver qué quieren. No están perdiendo el tiempo, están acumulando interiormente, están descubriendo lo que verdaderamente quieren. No quieren ser ovejas del rebaño, quieren ser genuinas, quieren ser auténticas. Están echando raíces y un día, quién sabe, como Tomás Alva Edison hizo 999 intentos antes de descubrir la bombilla, que fue la bombilla, ¿no? Entonces por ahí también tenemos que ver que, por otro lado, el otro cuento, tampoco tenemos que quedarnos demasiado tiempo ahí, porque el bambú, justo a los 6 años, si a partir de los 6 años no saliera nada, ni al séptimo ni al octavo, entonces ya podría desconfiar. Es como cuando una persona está pasando una depresión y necesita tiempo de soledad, tiempo de recuperación, tiempo de ir dentro, tiempo de psicólogos, de terapeutas, de libros, de cuidado. Pero ojo, que una depresión también puede ser una zona de confort, por no querer afrontar la vida, por no querer afrontar lo que está fuera, pues me quedo sin trabajo, que me paguen, estoy de baja, puedo hacer muchas cosas para no querer ser fuerte y afrontar. Entonces está la fábula de que dice que un rey compró 2 peones de halcón y entonces buscó a un maestro para que los educara de aves rapaces, y el maestro empezó a educar a los 2 halcones pequeñitos, y le dijo al rey, mira, uno, la verdad que está progresando un montón, pero el otro ya llevo meses y meses con él y no se mueve. Entonces el rey, preocupado, dice, pues voy a llamar al curandero, voy a llamar al veterinario, voy a llamar, y empezó a llamar ya unos y a otros. Y aquel halcón no se movía de la rama. Hasta que, harto ya, ni de sanadores, ni de curadores, ni de nada, vino un campesino por allí y dice, no te preocupes que yo te daré la solución. Y el campesino dice, ya está solventado. Le dijo al rey, su majestad, el halcón ya está volando. Y dice, ¿qué has hecho? Lo que no ha podido conseguir nadie, lo has conseguido tú. Dice, sí. Dice, ¿qué has hecho? Dice, le he cortado la rama. Y al cortarle la rama, se dio cuenta de que podía volar. Es decir, que como no quitemos a la gente, incluso nosotros mismos, de nuestra zona de confort, como no le pongas el impedimento, como no le hagas que se vea en la situación límite, se acomoda. Entonces no hagamos a nuestros hijos mimados para que se hagan fuertes, para que busquen su propia estabilidad. También hay que cortar, pues, ¿sabes?, la zona que le protege, dejarle que vuele con sus propias alas, que no se enganche con mis alas, porque si sus alas se enganchan con mis alas, no puede volar. Cada uno tiene que volar con sus propias alas, no con las mías. ¿Tú le pides prestadas las alas a alguien para volar? No, cada uno tiene que volar con sus propias alas. Entonces veamos qué estamos haciendo, ¿no? Y nosotros mismos, ¿a qué nos estamos acomodando que no dejamos que nuestra fuerza despegue? Entonces solamente en las dificultades nuestros poderes se pueden desarrollar, no en las comodidades. Y ya pasando un poco más a la línea espiritual, deciros que la estabilidad y la fortaleza están muy conectadas con la pureza, con la limpieza, con la limpieza, con la pureza. Fijaros, tú tienes el agua de manantial, que es pura, que es limpia, y tú la puedes dejar meses, años, guardada en un frasco estéril, que no se pudre. Es fuerte, es estable, porque es pura. Pero tú coges agua del Ganges, y no me voy a ir tan lejos, coges agua del mar, coges agua que está mezclada con cosas, y se te pudre. No es fuerte, es débil, porque no es pura, no es limpia. El oro puro dura muchísimo tiempo, pero el hierro, que tiene impurezas, que tiene aleación, se oxida. Entonces todo aquello que tiene impurezas, nosotros que estamos tan procesados que no tenemos esa pureza, pues al 2x3 tenemos achaques, enfermedades, incluso los niños pequeños que ya vienen con eso. Por eso los médicos naturistas, sobre todo, recomiendan que antes de tomar el medicamento, te conviene limpiarte, purificarte. Por ejemplo, cuando uno está con una diarrea que tiene el bicho dentro, no conviene comer. Conviene primero limpiar el organismo bien y luego comer poquito a poco. No metas alimento hasta que no te quites la suciedad. Y lo mismo, no metas medicina hasta que no te limpies bien. Me refiero a cosas naturales, ¿no?, homeopáticas. Entonces eso lo tenemos que tener también claro a nivel de los pensamientos. Si estoy llena de desperdicio en mi mente, si mi mente está ocupada con el desperdicio, soy muy débil, muy inestable, porque el desperdicio es impureza. Y cuando estoy ocupada con pensamientos negativos, innecesarios, cualquiera que me diga algo me va a desestabilizar, porque yo no estoy teniendo pensamientos poderosos. Entonces, ojo con el desperdicio. El desperdicio me hace débil. Y cuando estamos ocupados en nuestra mente con pensamientos poderosos, limpios, elevados, sobre mi propio ser, pensamientos ilimitados, me dan fuerza, me dan poder, me dan pureza. Yo soy paz, yo soy amor, yo soy luz. Son pensamientos eternos, son pensamientos que son lentos, y son lentos y me dan tiempo a experimentar. Entonces, claro, esos pensamientos poderosos me dan fuerza, y alguien me dice cualquier atrocidad y yo estoy en la luz, yo estoy en la paz, yo estoy en el amor, a mí me está resbalando lo que me dices, porque esa vibración que estoy creando con ese pensamiento poderoso, lo que está haciendo es transformando lo que tú me estás diciendo, porque mi vibración es más alta que la vibración de tu desperdicio. Entonces, podemos hacer tres cosas con la energía. Podemos consumirla, el otro me da basura y yo la consumo y me pongo peor que el otro. Podemos reflejarla, el otro me dice una barbaridad y yo se la reflejo, con lo cual yo no me quedo con eso, se la devuelvo, pero tampoco estoy haciendo un acto de caridad porque estoy diciéndole, mira, quédate tú con el problema, tampoco soy muy espiritual así. Pero sí que puedo prepararme previamente, trabajarme espiritualmente, además de psicológicamente, y crear ese tipo de pensamientos tan potentes que yo los practico durante tanto tiempo, que cuando llega el momento, yo irradio eso, estoy acostumbrada, tengo la práctica durante largo tiempo, y entonces transformo, con lo cual no me desestabilizo, con lo cual soy fuerte, y con lo cual hago al otro fuerte. Entonces el fuerte no es el violento, no es el que dice una palabra con autoridad, el fuerte es aquel que tiene la energía de la paz, la energía del amor, la energía de la luz muy instaladas en sí mismo, de forma muy natural, y tiene esa capacidad de donarlas como un pararrayos, está como protegido, está como conectado consigo mismo y con la luz suprema, está conectado, y entonces es como un ángel. No es que seamos ángeles, pero podemos hacer el papel de ángel en un momento dado que la situación lo requiera. Podemos ser esos pararrayos, paramos el rayo de la vibración negativa de alguien y entonces yo le devuelvo la luz. Entonces eso significa practicar. Tenemos que llegar a hacernos tan flexibles, porque en el fondo todo el trabajo personal de la vida es llegar a ser flexibles, llegar a ser bueno, que este me viene con este problema, bueno, yo me flexibilizo y lo desvío y le devuelvo otra cosa. Que ahora tocaba hacer esto, bueno, y ahora yo pues yo quería hacer otra cosa, pues me flexibilizo, como el bambú. El bambú en la sabiduría oriental es una planta que se dobla sobre el mar, el agua le mece, le vuelve a devolver a su posición original y tiene la capacidad de flexibilizarse. Entonces, ¿hasta qué punto somos como el oro puro que es maleable, que me flexibilizo ante las situaciones, que soy capaz de no ser rígida, no dura, no así, ¿no? Y todo eso es un trabajo personal que tenemos que llegar a hacer. Y llegar con estos movimientos que la vida nos da, que a veces estamos en Pinto y a veces estamos en Valdemoro y a veces estamos aquí y a veces estamos allá, con este comportamiento pendular, con la madurez, con los golpes que la vida nos ha dado, aprender hasta tal punto de llegar a ser neutros. O sea, con esto que os he dicho de recargarnos con esta energía pura de la fuente, con estos pensamientos poderosos que sostenemos. Cuando digo sostenemos, es sostenemos. Sostener es mantener. Y cuando yo mantengo un pensamiento puro, quiere decir que lo mantengo un rato. Y cuando yo lo mantengo un rato, mi pensamiento es lento. Y cuando mi pensamiento es lento, experimento. Entonces, en base a experimentar eso, que yo pueda cada vez ser también más neutra. La neutralidad es poder, es fuerza. ¿Qué quiere decir ser neutro? Ser neutro no quiere decir ser indiferente. Indiferente es igual me da que me da lo mismo. Pero ser neutro quiere decir que yo tengo el poder de la espiritualidad y ante la alabanza y la difamación me quedo igual. Porque yo sé que los que un día me alaban, otro día me van a difamar. Y los que un día me dicen qué bien que lo has hecho, otro día me van a decir qué poco acertada que has estado. Y los que un día me quieren, dentro de una semana quizá no me quieren. Entonces, como yo sé que en la vida esta dualidad es una constante y es una realidad de la que nadie se escapa, porque todos hemos tenido fracasos, y fracaso tiene la misma raíz que fragmento, y el fracaso es que te fragmentas. Como ya lo he vivido muchas veces en mi vida, y esa es la diferencia entre un adolescente y un adulto, que para algo tiene que servir la experiencia, para hacerte madurar. Y hacerte madurar es hacerte sabio. Y hacerte sabio es hacerte experimentado y saber llevar la situación sin que la situación a ti te afecte. Y para eso tengo que llegar a esa neutralidad. Y para eso tengo que comprobar que en mi vida el péndulo cada vez se extrema menos. Me sigo afectando, pero cada vez menos. Antes me enfadaba, pero ahora me enfado menos y recupero más pronto mi posición. Y antes me alegraba mucho y me entristecía mucho, pero ahora no me alegro tanto y no me entristezco tanto. Es decir, me quedo más en el centro neutra, en el centro donde es, ahí dentro. En el centro del huracán, en el ojo del huracán, que es donde no pasa nada. Las fotos satelitales han visto que cuando hay huracanes, cuando hay terremotos, cuando hay vendavales, todo va a girar alrededor, las personas, las casas, todo. Pero en el ojo del huracán, en el centro de la tormenta, hay una quietud absoluta. Ahí no pasa nada. Entonces, ¿dónde está el centro del huracán? Detrás de mis ojos, en conexión con mi alma. Es cuando yo estoy centrada, interiorizada, neutra, en un punto donde estoy conectada con la esencia del alma que soy, con mis virtudes originales. Eso lo puedo lograr a través de la meditación continuada. La meditación regular incorporada en mi vida, conectarme en ese lugar, conectar con la fuente, recargarme, posicionarme, estabilizarme y comprobar por mí misma, cuando ese estado lo tengo, darme cuenta de cómo las cosas no me afectan de la misa a la mitad. ¿Por qué? Las cosas son las mismas, pero donde antes veía una montaña, ahora veo una semilla de mostaza. ¿Por qué? Porque mi frecuencia es más alta, mi vibración es más alta, porque yo estoy centrada. Estoy en el centro del huracán, de mi huracán, en el centro de mi huracán, en el centro interior, conectada con mi alma, conectada con la fuente, con lo cual todo pasa a mi alrededor como escenas laterales que a mí no me afectan. Es la única manera en la que yo puedo afectar a lo demás. Es la única manera en la que yo puedo influir positivamente en lo demás, cuando yo estoy a salvo. Porque si yo no estoy a salvo, yo no soy fuerte. Puedo gritar, puedo decir, puedo predicar, puedo ir de fuerte por la vida, pero por dentro soy blandita. En cambio, el que es dulce, el que es amable, el que es luminoso, el que sabe estar ahí en su centro, en los momentos de dificultad, el que se queda igual, aunque haya una persona en la conferencia o haya 10.000, ese es el fuerte. No depende de los aplausos, no depende de los éxitos externos, no depende de que le quieran o no le quieran. Es un alto nivel de espiritualidad. Yo no lo he conseguido. Pero digamos que es bueno tener un norte, una meta, un propósito hacia el que dirigirnos. Porque si tenemos un norte y una meta claros, aunque la situación se apodere de mí, diré, por eso yo sigo. Por eso yo sigo, porque yo quiero conseguir eso y me merece la pena, porque yo quiero en esta vida llegar a tener un estado de poder interior, de paz, de felicidad, que me haga sentirme tan bien que de esa manera pueda revertir eso sobre los demás. No hay una motivación egoísta en absoluto, hay una motivación altruista, hay una motivación de beneficio, hay una motivación de querer donar. ¿Entendéis? Entonces esa es la fortaleza. Esa es la fortaleza. Entonces, ahora no puedo, pero el fuerte dice, por ahora no. pero ya podré. No decir, no puedo, es que yo, es que mis circunstancias, es que cuando era pequeña. No. A todos nos han pasado cosas, a unos más que a otros. Por ahora no. Pero voy a seguir trabajando sobre mí, voy a seguir meditando, voy a seguir creando esos pensamientos poderosos, voy a seguir fortaleciéndome, transformándome, recordando a la Fuente Suprema y viendo a ver qué pasa. Pasito a paso. No queramos ya ser tan espirituales, porque eso se llama una fuga espiritual, una fuga hacia la luz, un bypass espiritual. El que todavía no ha trabajado lo básico y ya se cree que es un gurú o un maestro, cuando realmente no sabe tratar con lo más cotidiano. Entonces, vayamos paso a paso. Y no nos olvidemos de recordar a Dios, porque Él puede hacer que lo imposible se haga posible. Él puede utilizarnos a cualquiera de nosotros en los momentos de dificultad si le invocamos desde el corazón, si le recordamos, si creamos esos pensamientos poderosos, si tenemos autorrespeto y dignidad, porque si nos achicamos con esa vibración tan baja no nos puede utilizar. Pero si nos rendimos y decimos, encárgate tú, yo estoy aquí, tú verás lo que se necesita en esta situación, entonces Él hará cosas que nunca hubiéramos podido imaginar y cosas muy espectaculares, más que espectaculares, milagrosas, ¿no? O con unos métodos que a los seres humanos no se nos ocurren, porque todavía pensamos en tres dimensiones, pero Dios es multidimensional, con lo cual nos puede salir por donde menos nos lo esperamos para resolver una situación. ¿Ok? Pues muy bien, pues vamos a meditar. Pues vamos a relajar los pies, las piernas, las rodillas, el abdomen, el estómago, el pecho, los hombros, el cuello, las mandíbulas, los labios, la lengua, la nariz, las pestañas, relajo los párpados, la frente, la cabeza, la espalda y toda la columna vertebral. Y voy retirando toda la energía cansada del día. Retirándola de mi cuerpo físico. Y voy notando relax. Estoy presente y me voy interiorizando, buscando un espacio estable, un espacio de tranquilidad. Detrás de mis ojos, ahí me siento cómodamente. En el lugar que me corresponde por excelencia, el trono del alma, del ser de luz, el ser inmortal, el ser espiritual. Cuando en el silencio profundo conecto con mi esencia, con mis cualidades originales y verdaderas, con la paz, con el amor espiritual, con la bondad, con la dulzura, con la alegría suprasensorial. En ese momento que conecto, me siento estable, llena de poder interior, fuerte internamente. Las situaciones en el exterior vienen y van, pero sentada en mi asiento de autorrespeto, en mi asiento interior de dignidad, en conexión con el alma brillante que soy, no me tambaleo. Y desde esa estabilidad y fortaleza, irradio hacia afuera estas virtudes luminosas, poderosas, llenas de pureza, de autenticidad. Y me doy cuenta cómo rocían el ambiente, cómo las personas a mi alrededor se van calmando, incluso se ponen contentas y felices. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Simplemente ser quien soy, expresar la luz de mi ser a través de las ventanas de mis ojos, a través de mi corazón, mediante sentimientos puros, y a través de mi rostro, con una suave y dulce sonrisa interior. Y ese es el secreto de la fortaleza, el secreto de la estabilidad duradera. Vivir desde el ser, vivir desde el alma, actuar conectados dentro y conectados también con el alma suprema, esa luz vibrante, brillante, esa luz que brilla más que mil soles y que rocía sobre mí sus virtudes imperecederas. Y me voy recargando, y me voy estabilizando todavía más, y acumulando esa fortaleza espiritual que sé que voy a necesitar en la vida cotidiana. Hay tantos momentos en el día a día en los que todo se tambalea. Y ahí, con mi práctica diaria, puedo ser un faro de luz, una central de poder y un corazón ilimitado que comprende que tiene compasión, y todo porque tengo a la luz del mundo muy presente, ese sol espiritual que brilla para todos, con el que conecto en el silencio. Y durante unos momentos me quedo ahí conectada con esa fuente de frescor puro, con esa luz divina que me purifica el alma, que me recarga, que me libera de las impurezas, del dolor y del pesar. Y me siento fuerte, presente, con realeza, con dignidad y con un gran autorrespeto. Y eso mismo deseo para los demás. Poco a poco vamos regresando, manteniendo nuestro estado pacífico, poderoso, estable, recargado y conectado. Y vamos abriendo los ojos, y los teníamos cerrados, respirando más conscientemente, moviendo nuestro cuerpo.